revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 603 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Gracias. Aquí estamos en la capital rusa, Moscú. Saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se juntarán a nosotros desde esta capital Cristian Galindo, Alberto García, y desde Buenos Aires, Argentina, nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, cómo no, Javi. Empezaremos con algunas celebraciones. El 6 de septiembre se celebra el Día Mundial de las Aves Playeras, también el Día Mundial de la Medicina Estética. Y no faltan celebraciones nacionales. Así, en Argentina es el Día Nacional de las Relaciones Públicas. En Bolivia, Día de la Recreación y el Deporte. En Bulgaria, el 6 de septiembre es el Día de la Unificación. En Pakistán, Día de la Defensa o Día del Ejército. En Santo Tomé y Príncipe, Día de las Fuerzas Armadas. En Suazilandia, Día de la Independencia. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, podemos recordar que un día como este, el 6 de septiembre de 1492, Cristóbal Colón navegó hacia La Gomera, último puerto del archipiélago canario, antes de su travesía por el Océano Atlántico, que, como sabemos, condujo al descubrimiento de las Américas. 30 años más tarde, el 6 de septiembre de 1522, llegó a Sanlúcar de Barrameda, España, el vasco Juan Sebastián Elcano, con solo una nave y 18 hombres, después de dar la primera vuelta al mundo. Hace 40 años, el 6 de septiembre de 1983, en Chile, se desataron protestas contra los 10 años del régimen del dictador Augusto Pinochet, con el resultado de 11 muertos, 25 heridos y 200 detenidos. El 6 de septiembre de 1991, San Petersburgo recuperó su nombre histórico porque desde 1924 se llamaba Leningrado. Y como no, Javi, nuestras felicitaciones al mítico músico británico Roger Waters, cofundador del grupo Pink Floyd, quien este 6 de septiembre cumple 80 años.
¡Wow, Víctor! 80 años, ya como pasa el tiempo. ¿Eh? Momento entonces de arrancar con el programa, si te parece.
Sí, como no, Javi. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visita Kiev. ¿Llega para dar instrucciones? Marcador abierto. Destruido con armas rusas, el primer super robusto tanque Challenger 2 británico. Lula celebra el Día del Amazonas con anuncios importantes. La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, insta a reformar el sistema financiero mundial. Bitcoin como forma de inversión en Argentina. ¿Es viable?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó de visita a Kiev. Se trata de la tercera que hace el jefe de la diplomacia norteamericana a la capital ucraniana desde el inicio de la operación militar especial de Rusia. Oficialmente, los motivos de esta visita se conocen muy por encima. Por ejemplo, la cadena ABC cita al portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, quien expresó: el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó a Ucrania para reunirse con altos funcionarios ucranianos. El secretario de Estado hablará de las necesidades de Ucrania en materia de seguridad, energía y ayuda humanitaria y hará una serie de declaraciones sobre cómo Estados Unidos puede seguir apoyando a Ucrania en estos ámbitos, señaló Miller. Y seguramente ese cómo Estados Unidos puede seguir apoyando a Ucrania en estos ámbitos puede que incluya lo que anunció la CNN, que difundió que Blinken podría anunciar la asignación de más de $1,000 millones a Kiev durante su visita. En tanto, según la agencia Bloomberg, se pactaron reuniones con el presidente Volodymyr Zelensky, el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores Dmytro Kuleva y el primer ministro Denis Shmigal, y también con Rustem Umerov, a quien Zelensky ha propuesto para el puesto de ministro de Defensa. Por su parte, el periódico The Washington Post señaló que Blinken permanecerá 2 días en Ucrania y tratará asuntos relacionados con la lucha contra la corrupción y debates durante la semana de alto nivel de la 78ª sesión de la Asamblea General de la ONU, así como otras cuestiones, Víctor.
Entonces surgen muchas interrogantes y a la vez pistas para rellenar esos espacios en blanco que generan esa falta de datos para saber cuáles son los verdaderos motivos de esta visita. Está claro que solo para el anuncio de la nueva ayuda de $1,000 millones no hace falta una visita presencial del secretario de Estado norteamericano. Ni siquiera que el gobierno de Joe Biden se lo comunique de forma directa a Zelensky por videoconferencia. Con una rueda de prensa en la Casa Blanca ya es más que suficiente. Entonces, afloraron las suspicacias. Iván Mizyujo, politólogo y presidente de la Organización Pública Regional de Crimea, Centro de Educación Política, dijo al medio ruso Izvestia: «Creo que el tema de la visita de Blinken a Ucrania es el mismo, el curso de las hostilidades. Estados Unidos está claramente insatisfecho con el desempeño de las formaciones armadas ucranianas en el campo de batalla». Ni siquiera excluyo la posibilidad de que Blinken discuta con Zelensky el tema de posibles negociaciones con la Federación de Rusia. Cuando la situación en el campo de batalla empeore significativamente, Washington comenzará a promover más activamente el tema del proceso de negociación entre Kiev y Moscú, afirmó el politólogo. Mientras Vladimir Jabarov, primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación, comentó en conversación con Lenta.ru que Blinken probablemente fue a Kiev para evaluar los pasos adicionales de Estados Unidos en Ucrania.
No puedo descartar que Blinken haya llegado a Kiev con algún propósito secreto de la visita. Probablemente esté volando allí para ver la situación en el terreno, para saber de primera mano sobre lo que está sucediendo en Ucrania, para qué prepararse, apoyar al régimen o irse de allí, señaló Jabarov. También se expresó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al ser consultado al respecto.
Hemos escuchado en más de una ocasión sus declaraciones de que su intención es seguir ayudando a Kiev tanto cuanto sea necesario. Dicho en otras palabras, se proponen seguir respaldando a Ucrania, que de hecho se encuentra en estado de guerra, y quieren mantener esta guerra hasta el último ucraniano, gastando para ello un dineral sin escatimar. Lo percibimos precisamente de esta manera, lo sabemos, pero todo eso no podrá influir en la marcha de nuestra operación militar especial.
Entonces, hay que mirar qué ha sucedido en los últimos días y qué está sucediendo en Ucrania, aparte del hecho de que la contraofensiva es un desastre. Y nos encontramos que este 3 de septiembre Zelensky anunció la destitución del ya ex ministro de Defensa del país, Alexei Ryaznikov, y puso al cargo al jefe del Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania, Rustem Umerov. Según informa el periódico turco Aydinlik, Umerov no tiene formación militar, es un empresario, está en contacto permanente con altos funcionarios de defensa de países occidentales, incluidos Estados Unidos y países de la Unión Europea, apuntó el medio. Asimismo, resaltó, citando fuentes locales en Ucrania, que es un político, portavoz y ejecutor de los planes de Estados Unidos en la región. Se destacó que en su juventud participó en el programa de intercambio de futuros líderes del Departamento de Estado estadounidense.
El ministro fue educado en un internado de Crimea abierto por el Ministerio de Educación de la República, que durante el periodo ucraniano recibió apoyo de la organización prohibida en Turquía del predicador islámico Fethullah Gülen, Feto. Es él con quien Ankara relaciona el intento de golpe de Estado de 2016. Entonces, ¿es esta designación un mensaje de Zelensky al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan? El medio turco Aydinlik agregó que el hermano del político, Ruslan Umerov, también estudió en el internado y tiene vínculos con Feto. Ambos son conocidos en Kiev como los hijos de Estados Unidos, de acuerdo al medio. Además, según la publicación, Umerov utiliza parte de los fondos que recibe de estados extranjeros para sus fines personales. La cuestión es que, en este contexto, el Pentágono anunció que suministrará por primera vez proyectiles con uranio empobrecido a Kiev. Rusia ha advertido en repetidas ocasiones sobre la entrega de este tipo de municiones a Kiev debido a los riesgos que el uranio empobrecido podría suponer para la población civil. Tanto Estados Unidos como la OTAN han usado este tipo de municiones, siendo uno de los casos más icónicos los bombardeos contra partes de la extinta Yugoslavia, territorio en donde se comenzó a registrar un aumento de casos oncológicos. Hasta el momento, el único país que ha suministrado este tipo de municiones es Reino Unido. Y para profundizar en el tema tenemos a un analista en línea, así que adelante, Javier.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Muy bien. Encantado de estar contigo y con tus oyentes. Vamos a ver.
¿Se puede decir, Fernando, dónde estás en este momento?
Sí, se puede decir. En este momento estoy en Moscú.
Muy bien.
Y no estoy haciendo turismo. Es decir, hasta ahí puedo leer, como decían en 1-2-3 antiguamente, ¿no?
Ahí está.
Con muy buen tiempo.
Perfecto. Bueno, entramos en detalles, si te parece, Fernando. El secretario de Estado, Antony Blinken, permanecerá 2 días en Ucrania. Los funcionarios estadounidenses aparentemente quieren discutir el progreso de la ofensiva ucraniana y evaluar medidas para aumentar la seguridad energética del país. Y de acuerdo a la cadena estadounidense CNN, se espera que Blinken anuncie más de 1.000 millones de dólares en nuevas ayudas para Ucrania. Pero como primera impresión, Fernando, ¿qué es lo que te transmite a ti que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se traslade en persona a Kiev para reunirse, ¿no?, con, por ejemplo, el presidente Volodymyr Zelensky, pero también con el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, y también con el nuevo ministro de Defensa, Rustem Umerov? ¿Por qué esta visita personal?
Pues, efectivamente, como dices, para hacer este tipo de cosas se pueden hacer, adjudicar más dinero a Ucrania y tal, pues se puede hacer desde Estados Unidos. No hace falta hacer una visita. Yo lo enmarco más como hipótesis de trabajo en lo que va a venir. Me explico. Yo estoy casi seguro de que en algún momento del otoño, cuando termine esta fracasada ofensiva de primavera-verano de Ucrania en Zaporizhia, ahí los americanos, los norteamericanos, por propio interés, van a hacerle algún tipo de oferta a Rusia, en la que seguramente estarán dispuestos a hacer relativamente bastantes concesiones, puesto que Estados Unidos ya ha sacado prácticamente casi todo lo que puede sacar del conflicto de Ucrania. Es decir, meter a Rusia en una guerra y al mismo tiempo desindustrializar Europa, es decir, tener un mayor dominio sobre Europa, sacar ventajas económicas con el gas, que ahora le venden los norteamericanos y que antes vendían a los rusos, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya digamos que no tienen demasiado interés en que esto continúe. Máxime cuando el año que viene hay elecciones presidenciales en Estados Unidos y ya los republicanos les están dando a los demócratas diciendo que, claro, es que no hacen ustedes más que tirar el dinero en Ucrania cuando lo importante es China y qué pasa con Taiwán, etcétera, etcétera. Ahí tengo claro que en política exterior el tema estrella de la próxima campaña electoral norteamericana va a ser China. Con lo cual, a los demócratas no les interesa irse desprendiendo del lastre de Ucrania. Y claro, para hacer una oferta más o menos seria a los rusos, se entendería que Blinken fuera a inspeccionar sobre el terreno y hablar cara a cara con Zelensky, con el ministro de Exteriores, con el de Defensa, etcétera, etcétera, para tomar un poco el pulso de la realidad ucraniana, ¿no? Allí, sobre el terreno.
Además, Fernando, y perdón la interrupción, se da esta visita inmediatamente, digamos, que Zelensky releva del cargo al anterior ministro de Defensa, ¿no?, Oleksiy Ryazhnikov. Recordemos los presuntos casos de corrupción en los que estuvo envuelto. Y también, bueno, hay un nuevo ministro, como decíamos, de Defensa, Rustem Umerov, que, según el periódico Aydinlik de Turquía, aparentemente es un político, portavoz y ejecutor de los planes de Estados Unidos en la región. Pero además también, y lo dice este periódico turco, Fernando, él está involucrado y apoya a Fethullah Gülen, a Feto, ¿no? Entonces, tiene muchas implicaciones esto, ¿no?
Efectivamente, si es así. Es decir, el hecho de que sea un político vinculado a Estados Unidos y que apoye justamente al gran enemigo de Erdogan, que es Fethullah Gülen, que está desde hace muchos años en Estados Unidos y que es, según Erdogan, el culpable del golpe de Estado fracasado que se hizo contra él hace años, en el 2016 creo que fue, si mal no recuerdo. Todos sabemos las, digamos, tensiones que hay, los problemas entre la relación entre Estados Unidos y Turquía, y bueno, pues es también meterle un dedo en el ojo al señor Erdogan. Vamos a ver por qué los norteamericanos ahí también pueden estar viendo, o sea, o jugando a ver cómo pueden impedir que haya algún tipo de acuerdo entre Rusia y Turquía, no lo que teníamos antes con el tema del grano. Es decir, esto de Turquía, Naciones Unidas, hablando con los ucranianos y con los rusos, no. Estamos hablando de algún tipo de acuerdo que pudiera ser entre Rusia y Turquía. Yo creo que los americanos van ahí a ver un poco la situación en Ucrania y en la región y a partir de ahí tomar nota de lo que encuentran, lo que ven. Y la disposición que tiene el gobierno de Zelensky a hacer una cosa u otra, fundamentalmente para tantear luego a los rusos y si ven que hay algo de opciones de hacer algún tipo de propuesta, hacérsela. Porque ya digo, no les interesa para nada, pero para nada, que la guerra de Ucrania continúe en periodo electoral norteamericano. Y ya digo, y en eso sí que hay consenso entre los dos partidos, entre el republicano y el demócrata, de que China es el principal enemigo a batir, es el rival que le va a quitar de su primera posición como la gran potencia hegemónica mundial y tienen muy claro que tienen que ir ya a provocar una guerra contra China porque si esperan unos cuantos años, China ya va a ser absolutamente imbatible y no solo ya en cuestiones económicas, sino incluso militares. Es decir, que no pueden esperar. De ahí las prisas que estamos viendo, presionando a Japón, el rearme de Japón, las visitas también a Corea del Sur, la famosa visita que hicieron en el presidente de Corea del Sur y el primer ministro de Japón a Camp David, a Estados Unidos, a la residencia del presidente Biden, con las declaraciones. Es decir, los norteamericanos ya están preparando un escenario, que no sabemos cuál es, para que llegue en el momento que ellos crean oportuno, provocar un incidente con los chinos, al que le van a echar la culpa a los chinos, claro. Esto está claro. Entonces, ya digo, el tema de Ucrania ya empieza a no ser un tema rentable para Estados Unidos y, por lo tanto, los norteamericanos quieren cerrarlo, aunque sea cerrarlo en falso, congelarlo de alguna manera. Y, bueno, ahí yo creo que la respuesta rusa va a ser un no. Ahora mismo ellos están ganando, están en una situación muy cómoda y pueden plantear muchos problemas a los norteamericanos, en concreto a los demócratas y al presidente Biden el año que viene, con una guerra de Ucrania en la que los ucranianos van perdiendo y además en donde se puede preparar una ofensiva tranquilamente para el año que viene, de primavera a verano, por parte de los rusos, con un ejército ya ucraniano muy desgastado, con muchos problemas, y sería un regalo envenenado al presidente Biden y su campaña electoral. Entonces, vamos a ver, pero seguramente es esa una o la principal razón del viaje de Blinken allí. A hablar directamente con los principales responsables, a tomarles el pulso, incluso a darles alguna cota de instrucción, porque no nos engañemos, no es lo mismo hacer una teleconferencia online que mirarte cara a cara y decirte las cosas cara a cara. Esto es muy diferente. Y si tienes que echar una bronca o dar instrucciones o presionar, esto se hace mejor cara a cara que online. Así que yo creo que esa es la principal razón.
Fernando, hay algunas interpretaciones, tal como tú las estás haciendo, respecto a esta visita, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la Organización Pública Regional de Crimea, Centro de Educación Política y además politólogo, Iván Mesyujo, dijo que creo que el tema de la visita de Blinken a Ucrania es el mismo, el curso de las hostilidades. Estados Unidos está claramente insatisfecho con el desempeño de las formaciones armadas ucranianas en el campo de batalla. Ni siquiera excluyo la posibilidad de que Blinken discuta con Zelensky el tema de posibles negociaciones con la Federación Rusa. Cuando la situación en el campo de batalla empeore significativamente, Washington comenzará a promover más activamente el tema del proceso de negociación entre Kiev y Moscú. También hay otra reacción de Vladimir Yavarov, quien es el primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación, que dijo: no puedo descartar que Blinken haya llegado a Kiev con algún propósito secreto de la visita. Probablemente esté volando allí para ver la situación en el terreno, para conocer de primera mano sobre lo que está sucediendo en Ucrania y además para qué prepararse, apoyar al régimen o irse de allí. Y también se manifestó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: hemos oído repetidas declaraciones de que tienen la intención de seguir ayudando a Kiev todo el tiempo que haga falta. En otras palabras, van a seguir apoyando a Ucrania prácticamente en estado de guerra y librar esta guerra hasta el último ucraniano sin escatimar dinero. Así lo percibimos, lo sabemos, dijo Peskov. ¿Qué nos comentas de todas estas observaciones, Fernando?
Pues Peskov tiene razón con lo del último ucraniano, porque, dicho así muy rápidamente, la cosa es más compleja. A la hora de reclutar soldados, etcétera, y en Ucrania ya llevan un montón de reclutamientos, de levas, llega un momento, generalmente se coge la población en total, ¿no? Pues ahora mismo en Ucrania puede haber unos 20, 20 y pocos millones de habitantes. de los cuales hombres en edad militar pues puede haber, no lo sé, a lo mejor 700 y pico mil. A partir de ahí, digamos que los ejércitos se desgastan mucho antes de que tú puedas reclutar, digamos, a toda aquella persona que más o menos fuera reclutable. Es decir, incluso si vemos la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, al final, todos los soldados alemanes y tal, que estaban incluso defendiendo hasta Berlín, que reclutaron incluso niños, ancianos, y aún así, ese ejército ya estaba derrotado desde al menos el 43. Es decir, llega un momento en que por mucho ya que intentes reclutar, estás derrotado y ya no, digamos que no da para más la cosa. Y yo creo que Ucrania cada vez está más cerca de eso y que seguramente el año que viene ya no tendrán capacidad de lucha o estará muy mermada. Con lo cual, esto también lo valoran los norteamericanos y lo valora Blinken. Y bueno, el discurso que se está ya oyendo cada vez más en los medios de comunicación anglosajones es cómo se está echando cada vez más la culpa de la derrota ucraniana a los propios ucranianos, que lo han hecho mal, al mismo Zelensky, que no ha sabido dirigir el país en el terreno militar. Esto también lo relacionaríamos con el cese de Ratnikov, el ministro de Defensa. Es decir, están preparando una salida y preparando a la gente para decir que los norteamericanos han hecho todo lo que podían, que ellos lo han hecho bien, pero que han sido los ucranianos que no han sabido aprovechar sus oportunidades y que han desperdiciado ejércitos en ataques absurdos y que el problema de la corrupción ha sido clave, etcétera, etcétera. Es decir, que es una forma de justificar cómo van a dejar tirados a los ucranianos, que en eso no me cabe la menor duda. Cuando los americanos pierden o sus aliados pierden, no tienen ningún problema en dejarlos tirados, que es lo que han hecho siempre, y es lo que van a hacer con los ucranianos, con una Ucrania que ya está destruida. Quiero decir, no me refiero en el punto de vista físico, sino del punto de vista de sus posibilidades como Estado. Es decir, como un Estado que no sea un Estado fallido. Ucrania ya es un Estado fallido, aunque acabara la guerra ahora mismo, quiero decir, mañana mismo. Entonces, yo creo que está tomándole el pulso para preparar una salida del conflicto en la que se le va a echar toda la culpa a los ucranianos y no descarto incluso que Zelensky sea sustituido por alguien, digamos, que no esté tan quemado públicamente y que sea más presentable a la hora de firmar un posible acuerdo con Rusia. A Zelensky le pueden quitar por la vía buena, es decir, exiliarse a algún país occidental y vivir el resto de sus días en un paraíso dorado con todo lo que ha robado, o por las malas, que eso va desde un golpe de Estado que le den los militares y lo depongan, a que no solo lo depongan, sino que lo ejecuten. Porque además Zelensky sabe bastantes cosas, un Zelensky que no es ya presidente, interesa más muerto que vivo. Así que no descarto ninguna de esas opciones para justificar la salida de Ucrania.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Con motivo de celebrar el Día del Amazonas, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva realizó un acto junto a sus ministros de Medio Ambiente, Pueblos Indígenas y Agricultura. El presidente destacó que durante su mandato se redujo un 70% la deforestación del Amazonas. Para continuar con esa tendencia, anunció que se otorgarán 600 millones de reales del Fondo Amazonia a los municipios de la región en 2025. Lula también dio a conocer que llevará adelante la demarcación de tierras indígenas en los estados de Acre y Amazonas, así como una unidad de conservación en Roraima. Otra medida anunciada fue la reactivación de la Cámara Técnica de Destino y Regulación Agraria de Tierras Públicas Federales Rurales, que busca ampliar la regularización de tierras públicas en el Amazonas para la preservación ambiental y el desarrollo sustentable. Desde Buenos Aires, nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles.
Muchas gracias, Víctor. Con motivo de celebrar el Día de la Amazonía, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, realizó un acto este 5 de agosto junto a la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, a la de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, y al ministro de Agricultura, Paulo Teixeira. Durante la ceremonia, Marina Silva presentó las cifras de la reducción de la deforestación en la región amazónica. Según los datos anunciados, de enero a junio la deforestación se redujo un 40%. Tras el lanzamiento del Plan de Acción para Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía Legal, el porcentaje llegó al 66% en el mes de julio y podría ser mayor en agosto. El presidente busca así llegar a su objetivo de erradicar la deforestación en el Amazonas para el año 2030, un compromiso que hizo público en todos los foros internacionales a los que visitó. Como parte del esfuerzo para lograr la deforestación cero, Lula anunció una fuerte inversión en los municipios de la región. En 2025 vamos a destinar 600 millones de reales del Fondo Amazonía a municipios que, según sus indicadores recientes, sean considerados prioritarios en la lucha contra la deforestación y los incendios forestales, determinó el presidente brasileño. Pero el Amazonas no es solamente una selva. Las poblaciones locales, especialmente las indígenas, también son objeto de las políticas públicas anunciadas. Proteger nuestros territorios es garantizar nuestra vida indígena, asegurar nuestra diversidad y enfrentar las emergencias climáticas, afirmó la ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara. La demarcación de territorios indígenas son fundamentales para la protección de estos pueblos y para el reconocimiento del derecho sobre sus tierras ancestrales. Durante el gobierno de Bolsonaro, la demarcación de tierras fue completamente paralizada. Sin embargo, Lula firmó la demarcación de 6 territorios en abril pasado y en el acto por el Día del Amazonas firmó el decreto para la demarcación de 2 territorios más. Uno es el territorio de Río Gregorio, en Tarahuacá, Acre, con más de 187.100 hectáreas y tradicionalmente ocupado por los pueblos Catuquina y Yaguanahuá. El otro es Acapuri de Sima, en Fonteboa, estado de Amazonas, el cual se caracteriza por estar ocupado por el pueblo Cocama y cuenta con más de 18.300 hectáreas. Lula también firmó la creación de una unidad de conservación del Bosque Nacional de Parima, también la ampliación del Parque Nacional Biruá y de la Estación Ecológica de Maracá, todos ubicados en el estado de Roraima. Según el gobierno federal, la regulación de estas tierras ayudará a reducir la presión de los buscadores de oro sobre las tierras indígenas Yanomami. La demarcación de estos territorios no es suficiente si no se regularizan estas tierras, es decir, se reconoce oficialmente la titularidad del territorio. Para esto, Lula anunció la reactivación de la Cámara Técnica de Destino y Regulación Agraria de Tierras Públicas Federales Rurales. En el gobierno anterior, esta cámara fue utilizada para promover la deforestación en la Amazonía. Los organismos que formaban parte de ella, como el Ministerio de Medio Ambiente y el INCRA, no declaraban interés en los territorios analizados. Así no era posible demarcar tierras, subrayó el ministro de Agricultura, Paulo Teixeira. El decreto firmado por Lula modifica la composición de la Cámara Técnica y establece que este órgano tiene carácter deliberativo en materia de asignación de terrenos públicos. También amplía la participación en la Cámara de instituciones con competencias relacionadas con el tema, democratizando el órgano de decisión para la asignación de terrenos públicos. Esta Cámara decide qué destino otorgar a las tierras públicas, ya sea comunidades de conservación, territorios indígenas, concesiones forestales para la prevención de la deforestación o como parte de una reforma agraria. El presidente anunció que la Cámara tendrá que realizar una maratón de regulaciones de tierras, pues quedan 50 millones de hectáreas sin destino. Es el equivalente a una España entera en medio de la selva. No tiene sentido que los poderes públicos no den un destino claro a este verdadero país dentro de otro país, sentenció Lula. Conversamos con Sergio Sauer, doctor en sociología y profesor de la Universidad de Brasilia, sobre las medidas anunciadas por el presidente brasileño en el Día de la Amazonía. Sergio, Lula destacó la reducción de la deforestación del Amazonas y un importante desembolso de fondos para su protección. ¿Cómo es vista esta política medioambiental en Brasil? ¿Hay apoyo a estas medidas o son criticadas?
Ayer, como es el día de celebración de la floresta o de la Amazonía, Lula tomó una ceremonia para anunciar algunas medidas de gobierno, de su gobierno, para la protección de la floresta y sus poblaciones. En general, hay una perspectiva buena. La crítica en general es buena en términos de que este nuevo gobierno está más preocupado con la conservación, con la protección de la floresta que su antecesor y que, bueno, hay buenas perspectivas en términos de la protección. La definición de unidad de conservación es una medida histórica bajo las leyes brasileiras de protección ambiental. Entonces, en general, hay un soporte, un apoyo de la crítica, de los políticos, de todos que luchan por la defensa del medio ambiente. Entonces, todos nosotros hemos visto cómo buenas acciones del gobierno Lula.
El presidente también se refirió a la demarcación de nuevos territorios indígenas, pero la Corte Suprema todavía no resuelve el tema del marco temporal para el reclamo de la posesión. ¿Podrá la resolución de la Corte afectar a estos territorios ya anunciados?
En términos constitucionales, el reconocimiento y demarcación de las tierras indígenas son parte de la tarea de los gobiernos, de la administración federal. Entonces, el anuncio de la definición, demarcación de territorios o de tierras indígenas es legal y también muy bienvenida por todos los que apoyan la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. El tema que está en la Suprema Corte, bueno, primero la crítica a todos nosotros, estamos esperanzosos que la Suprema Corte no va a pasar a reconocer el marco temporal, pero todas las tierras que fueron anunciadas ayer no tiene problemas. Hay invasores, por supuesto, pero no son grupos, no son propietarios, no son terratenientes que van a tener derecho. El tema del marco temporal es directamente relacionado, es con una penalidad para los grupos étnicos que no estaban en sus tierras en 1988. Entonces, supuestamente, si la Suprema Corte, por alguna razón, algún desastre, decide que es válido el marco, no va a afectar las tierras que fueron anunciadas ayer. Entonces, esto está bien la medida que ha anunciado presidente Lula ayer.
La Cámara Técnica de Destino y Regulación Agrarias de Tierras Públicas regularizará 50 millones de hectáreas. ¿Es el principio de una reforma agraria o será principalmente para la conservación?
El tema de la regularización o de la emisión de títulos tierras es un tema muy complejo porque ahí está mezclado con el tema del acaparamiento de tierras, con la apropiación ilegal de tierras públicas, particularmente en la Amazonía, pero no solamente ahí, en todo el país. Es un tema muy controverso y por supuesto que hay necesidad de avanzar en términos de una mayor seguridad en términos legales, pero eso es un tema que vamos a tener más embates, más luchas. Y bueno, es una cámara, un grupo de trabajo. Por tanto, ahí va a ser las medidas en la secuencia como parte de las políticas agrarias y de tierras del gobierno.
Lula continúa cumpliendo con su agenda de protección del medio ambiente y aprovechamiento del territorio amazónico. Al parecer, el gobierno Lula ha logrado generar un consenso nacional sobre el rol que debe cumplir la selva en el destino de Brasil.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un post de la internauta Ana de Blas, quien escribe: ¿está diciendo que ahora se dan cuenta de que tienen que analizar todos los casos? ¿Pero qué han hecho hasta ahora? Con este post, la internauta adjunta, a su vez, un post de Televisión Española que dice: Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad tras la reunión del Comité de Crisis por Violencia Machista, y cita una frase precisamente de la funcionaria que dice: hemos estado trabajando en propuestas para la ampliación de este comité, no solo en su composición, sino también en su alcance. Escuchemos lo que dijo.
Quisiera mandar un mensaje que creo que hemos compartido a lo largo de este comité de crisis y es el que tiene que ver con su utilidad. Hoy muchos de los miembros de este comité han expresado cómo este comité de crisis, su constitución, no solamente es útil en lo concreto y en lo que tiene que ver con hoy, sino también en lo que tiene que ver con el análisis de los casos en el medio plazo. Tanto es así que hemos estado trabajando diversas propuestas para lo que tiene que ver con la ampliación de este comité de crisis, no solamente en lo que tiene que ver con su composición, sino también en su alcance. Por tanto, insisto, consenso en la utilidad de este comité de crisis, de este quinto comité, que esperamos estudiar en los próximos días, semanas, la ampliación tanto de su composición como de su alcance. Este tipo de mecanismos, estos comités de crisis, que como saben existen a nivel local y a nivel autonómico, pero que son una novedad, desde luego, a nivel estatal, sirven para revisar caso por caso y detectar dónde hemos fallado en estos asesinatos que, si nos lo permiten recordarlo, no son una lacra, sino una cuestión inaceptable en nuestra democracia. No podemos convivir en una democracia como la nuestra, como la española, con una cifra como esta encima de la mesa. 42 asesinatos son demasiados para actuar con normalidad y, por tanto, queremos insistir en la utilidad de este comité y en ampliar su alcance y su composición y también la utilidad que pueda tener, las funciones que este pueda tener para seguir trabajando en la misma línea que hemos hecho hasta ahora.
Vamos con algunas reacciones. Elsa Pérez Rodríguez escribe: gastarse todo el dinero, tiempo y recursos en políticas identitarias antifeministas, incontables subvenciones a asociaciones y medios para hacer caza de brujas, apuntará la prostitución a favor del lobby proxeneta, equiparando el consentimiento a la libertad sexual. Cyborg XX escribe: por ser breve, reírse de nosotras y de los órganos que han alertado del riesgo en que nos ponen, incluida la ONU. Quitar ayudas a asociaciones contra la biogen y dárselas amorteradas a las de moda. Perdonar a nuestros agresores. Malgastar los fondos del presupuesto del Estado. Robarnos el nombre. Remedios Ávila reacciona escribiendo: tapar, tapar y mirar para otro lado es lo que han hecho. Y lo peor es que lo han hecho con dinero público. Belly escribe: porque como se van, quiere que creamos inútilmente que hacen algo. Marieta le responde: mujer, no seas quisquillosa. Estaban en lo importante, la puñetera ley trans, el consentimiento y elaborando el discurso queer. Cuestión de prioridades. Ahora, en funciones, que parezca que alguna vez estuvo en su agenda. Humberto escribe: de todos los comités de crisis, este último ha servido para llegar a la conclusión de que hay que prorrogarlo a ver si en la prórroga le surge algo más.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Se equivocan aquellos que creían en serio que los 14 carros de combate británicos Challenger 2 que Londres entregó a Kiev son capaces de garantizar el éxito de la contraofensiva ucraniana. Contra todas las aseveraciones de que es imposible destruir en el campo de batalla el tanque británico, los militares rusos lo hicieron. El ministro de Defensa del Reino Unido, Grant Shapps, ha confirmado este miércoles la destrucción de un Challenger 2 por parte de las tropas rusas. Se trata del primer tanque de este tipo destruido en Ucrania.
Puedo confirmar que así es, dijo Shapps en declaraciones a Sky News, comentando los informes al respecto. Al mismo tiempo, el ministro señaló que el Reino Unido no enviará ningún tanque nuevo para reemplazar al perdido. En sus declaraciones, Shapps también afirmó que los 6 soldados ucranianos que iban en el tanque sobrevivieron.
Lo de los 6 soldados, Javi, suena un poco raro, ya que es bien sabido que la tripulación de un Challenger es de 4 personas. Pero seguimos. El diario británico The Guardian señala que hasta ahora ningún Challenger 2 había sido perdido en el campo de batalla desde que se utilizó por primera vez en 1994. Tan solo uno fue destruido en un incidente con un llamado Fuego Amigo en Irak en 2003. Este récord se debe en parte a que se construyó en cantidades relativamente pequeñas y que su despliegue fue poco frecuente, indica el medio.
Esta misma semana, en redes sociales empezaron a circular imágenes de la destrucción del carro de combate. De acuerdo con los canales de Telegram, donde se publicó el material, el video fue grabado cerca de la localidad de Rabotino, en la provincia rusa de Zaporozhia, una de las zonas donde se desarrollan los combates más intensos en el marco de la contraofensiva ucraniana.
La contraofensiva ucraniana, lanzada el 4 de junio pasado, en los tres meses transcurridos no ha conseguido resultados notables, todo al revés. Las líneas defensivas del ejército ruso resultan ser prácticamente insuperables, al tiempo que las tropas ucranianas han perdido en este periodo unos 66.000 efectivos. Y volviendo a la noticia de la destrucción de un súper robusto tanque británico, escuchamos un fragmento de una crónica del medio español Negocios Televisión, insertada en YouTube, en la que hacen mofa de ese desagradable incidente para el Reino Unido.
El ministro de Defensa británico acaba de confirmar la destrucción del tanque Challenger 2 en la zona de operaciones especiales, dice Reino Unido. Londres no planea enviar un nuevo tanque para reemplazar al destruido. Y hasta ahí dicen, bueno, han destruido un tanque, pues ya está, han destruido un tanque. No, los cazas rusos han destruido por primera vez, a causa de fuego enemigo, un tanque británico Challenger 2, de tecnología occidental, para quien Occidente, decía, tenía el mito de la invulnerabilidad por la potencia tecnológica occidental. Al ser destruido, precisamente los cazas rusos acaban de tirar abajo un mito, el de que el Challenger 2 británico, tanque, no podía ser destruido bajo ningún concepto. Por eso, que no lo sustituya o no lo sustituya, parece lo de menos hasta ahora, sino que la industria armamentística va a tener que rehacerse de una manera salvaje, en el caso este, By Systems, va a tener que ponerse a tope para intentar recuperar lo que parecía, pues bueno, lo que era un mito ya, que el Challenger 2 británico era indestructible. Cazas rusos acaban de desmoronar, destrozar el mito, destruyendo ese Challenger 2 que el Ministerio de Defensa británico acaba de confirmar que ha sido destruido.
La embajada rusa en Londres, al comentar la noticia en su cuenta en X, antigua red social Twitter, indicó que la destrucción del primer Challenger 2 en Ucrania ha costado a los pagadores de impuestos británicos una bonita suma de 4.200.000 libras esterlinas. Tan alto es el precio de este carro de combate.
Las fuerzas rusas ya han destruido en ocasiones anteriores armamento occidental con el que Ucrania esperaba fortalecer su contraofensiva, como es el caso de los tanques alemanes Leopard 2. Ante la serie de equipos derribados por Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin señaló en junio que muchos vehículos extranjeros enviados a Ucrania están ardiendo de lo lindo.
Y el diputado ruso Leonid Ivlev bromeó que los Challenger 2 suministrados al régimen de Kiev y que serán abatidos servirán como materia prima para la industria metalúrgica de Rusia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Kenia se está llevando a cabo la Cumbre Africana por el Clima 2023, que busca hallar soluciones a los problemas climáticos que afectan al planeta, señalando que los países africanos son los que más sufren esta situación. La cumbre cuenta con la participación de la vicepresidenta de Colombia, la doctora Francia Márquez, quien ha insistido en que se deben abordar los retos climáticos contemporáneos con los que los países de renta media se ven más afectados, por lo que propone reformar el sistema financiero mundial para enfrentar la crisis climática. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
Así es, Víctor. Ante la crisis climática que se vive en el planeta, 54 países del continente africano se han reunido en Nairobi para poner posiciones comunes que serán expuestas en la próxima cumbre del clima de las Naciones Unidas, el COP28. De esta manera se busca encontrar soluciones que puedan contrarrestar los efectos del cambio climático en el mundo, al igual que buscar los recursos financieros para dar solución a estos problemas. Es por eso que líderes internacionales también han asistido a este encuentro internacional a favor de la humanidad para aportar a la construcción de ese diálogo por África y por el planeta. Es así que la lideresa colombiana, la vicepresidenta Francia Márquez, asistió al encuentro en donde realizó su intervención. La segunda mandataria colombiana es reconocida internacionalmente por ser galardonada con el Premio Medioambiental Goldman, el cual se concede como recompensa a los defensores de la naturaleza y el medio ambiente. Este premio fue otorgado a Márquez en el año 2014, luego de liderar lo que se conoció como la movilización de mujeres negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales. En esta movilización se denunció a las organizaciones criminales asociadas al narcotráfico y la minería ilegal que estaban envenenando a los ríos y destruyendo los territorios de Yolombó en el Cauca colombiano. Su lucha histórica por la defensa de la naturaleza en su país le ha traído a Márquez amenazas contra su vida y la de su familia. Es por eso que la presencia de la mandataria en esta cumbre de países africanos por el cambio climático ha sido de bastante importancia para los asistentes, por ser ella el símbolo de la herencia africana en América Latina que busca ayudar al continente que ella llama como la cuna del mundo. En su intervención, Francia Márquez instó a que se debe reformar el sistema financiero mundial para enfrentar la crisis climática, teniendo en cuenta que los países más afectados son los de la renta media y que sufren mayores consecuencias del cambio climático. La líder colombiana subrayó que hay quienes quieren ayudar al cuidado del planeta, pero que la falta de recursos es lo que imposibilita esta tarea. Es por eso que Márquez mencionó como alternativa que se debería hacer un canje de deuda por acción climática como estrategia para la financiación de proyectos de protección al medio ambiente en el mundo.
Los países de renta media o los países vulnerables son los que están sufriendo las mayores consecuencias, como aquí ya lo han dicho en reiteradas ocasiones. No somos los mayores responsables de las emisiones, pero sí estamos sufriendo las mayores consecuencias. Y aquí el problema es de financiamiento, de cómo financiamos las acciones que estamos desarrollando en nuestros países y en nuestras regiones. El problema real es financiero, no es falta de voluntad política de hacer. El problema de fondo es que no contamos con los recursos suficientes para atender este desafío planetario. Y acompañamos entonces la propuesta que aquí ha hecho el presidente de una nueva reforma de la estructura del sistema financiero. No podemos atender esta crisis con las mismas reglas y normas del sistema financiero internacional, que por cierto tienen una visión colonial, donde los más ricos se sostienen en su economía a base de la explotación de los más empobrecidos. Esa visión colonial no nos va a permitir hoy hacer frente a la situación que tenemos. Por tanto, nosotros proponemos el canje de deuda para la acción climática. Ese canje de deuda, por supuesto, tampoco puede ser de la manera tradicional en cómo se ha hecho, porque ahí no habría una relación justa. No tendríamos las condiciones para hacer un canje con las situaciones económicas y financieras de nuestros países. Ese canje de deuda, por supuesto, implica una condición especial. Y una de esas propuestas es que hagamos un acuerdo multilateral para trabajar en esa transformación de ese sistema financiero, pero además construyamos juntos, en el marco de ese acuerdo multilateral, un plan de acción urgente. El planeta no da tiempo, ya no tenemos tiempo para seguir hablando.
Ahora, para ver más a fondo la importancia de las palabras de la vicepresidenta colombiana Francia Márquez y su impulso para luchar por el cuidado del planeta, tenemos en nuestro espacio al arquitecto social, escritor e intelectual africano, el profesor ganés Gwami Addo, a quien le damos la bienvenida.
Muchísimas gracias. Estamos siguiendo cuidadosamente lo que está pasando. Yo quiero comentar de que África está formando una parte muy importante para el sistema ecológico de la planeta. Y es por eso que nos toca verlo en una forma muy seria. O sea, toda la parte central, el pulsado donde se encuentran todos los ecosistemas más grandes y más vírgenes en la planeta, cerca de Malawi y Burundi, ahí hay unas áreas muy importantes. Entonces, la supervivencia de África depende mucho de cómo se cuida ese medio ambiente. Ahora sabemos muy bien que es clave declaraciones que ven que ayuda no solamente a traer inversión, pero cómo se cuida con un entendimiento. Las regiones de África, los cinco, tienen unas cosas específicas para lograr. En África Occidente estamos tratando de ver cómo los recursos se pueden ponerlos en conjunto. En África del Norte se ven parte de la energía a través de la solar. La parte del este, las semillas. La parte del sur es la economía y las minerales. Y finalmente la parte central, que supuestamente es como los lungs, donde sacamos nuestro aire del continente. Entonces, cuestiones de medio ambiente están directamente afectando a todos a través de situaciones de minería, porque desde allí se vienen muchas cortadas y infecciones acerca de eso. Y eso es algo bastante clave para que se iban viéndolo cuidadosamente.
Profesor, respecto a las declaraciones de Francia Márquez, en las cuales ella decía que era importante que se hiciera un cambio de deuda a los países africanos para que de esta manera ellos pudieran aportar al cambio climático del planeta, ayudando a mejorarlo, claro está, ¿cómo lo podríamos ver y qué se necesitaría para que esto fuera posible?
Se necesita primero entendimiento, se llama educación. Educación enfocada, donde se primero entiende realmente que se trata del medio ambiente y la significación para el futuro de sociedades y civilizaciones. Esa parte tiene que ir en conjunto con distintos acuerdos que se ponen efecto nacionalmente y también de acuerdos que también están directamente conectados con la sustancia económica de las comunidades. Muchas de estas cosas que ocurren están muy cerca de comunidades y ellos son los que cuidan eso. Entonces, ellos son uno de los primeros fronteras y tienen que entender mejor el concepto de la educación. Como sabemos también en América Latina, especialmente por lados de Brasil, había muchas cosas de las cortadas de los bosques y también afecta mucho la sobrevivencia de la gente común allá. Pero al mismo tiempo estaban poniendo un conflicto serio al medio ambiente en general. Entonces, con la colaboración con países, en este caso el BRICS, que también está formando un nuevo bloque que se pueden avanzar seriamente viendo o poniendo el cuidado del medio ambiente central en su agenda, será muy fascinante y estoy seguro que este llevará el éxito y el acercamiento de estos grupos y sus trabajos regionales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Bitcoin se ha convertido en una alternativa popular de inversión en los últimos años. A medida que la tecnología ha avanzado, cada vez más países e instituciones se dan cuenta de las ventajas que ofrece esta criptomoneda. Argentina se estaría sumando seriamente a esta tendencia, dependiendo de los resultados de los comicios presidenciales, a celebrarse el próximo mes de octubre. Con más detalles, nuestro compañero Alberto García.
Gracias, Víctor. Una de las principales ventajas de invertir en Bitcoin es su alta liquidez. Debido a su popularidad y aceptación en todo el mundo, es fácil de comprar y vender en cualquier momento del día. Además, a diferencia de otros activos, el precio del Bitcoin no está vinculado a ningún mercado específico, lo que significa que su valor puede aumentar o disminuir independientemente de las condiciones económicas globales. A pocas semanas de las elecciones en Argentina y con un panorama incierto respecto al candidato más idóneo para asumir la presidencia del país sudamericano, la principal preocupación sigue siendo el panorama económico argentino, donde la mirada de cierto sector se ha vuelto pro-Bitcoin y específicamente como alternativa de inversión. En este contexto, y con el modelo económico que posee Argentina, nace la pregunta sobre si la propuesta de Bitcoin como alternativa de inversión para los argentinos es viable y, sobre todo, segura para el ciudadano de a pie. Hoy tengo el placer de compartir con Joseph Lorenzo, experto en criptoeconomía, quien nos dará sus comentarios respecto a esta intención de acoger a Bitcoin como alternativa de inversión en la Argentina y además acogerse a un posible proceso de dolarización. Adelante, Joseph, y bienvenido.
Hola, Alberto. Un placer de nuevo estar aquí contigo otra vez y que me hayas invitado. Y bien, un poquito, bueno, pues la noticia esa que ha saltado sobre el tema de Argentina y de que, bueno, que ha propuesto Javier Milei elegir Bitcoin como tema de inversión y lo que quisiera implementar, digamos, a nivel de país. Primero, no tenemos que perder el foco, que están en elecciones y ya sabemos que en las épocas que hay elecciones, todos los políticos, pues bueno, se enfocan en dar esos titulares o esos mensajes un poco para llegar a ese público y un poco romper con todo lo que se viene haciendo hasta ahora. Sí que es cierto que tenemos el ejemplo ahí del Salvador con el tema de Bitcoin, que lo han integrado, pero que tampoco han dejado de lado su moneda. Con lo cual, todo esto sí que puede ser bueno, pero siguiendo una buena estrategia y sobre todo fomentando mucho la educación, ¿no? Creo que es algo que inminente no se podría realizar. Se tienen que hacer otras acciones antes, sobre todo en Argentina, en todo ese momento que está viviendo a nivel de la inflación y de toda su economía, históricamente, desde donde vienen, desde aquel corralito y todo lo que ocurrió. Y realmente tenemos que tener en cuenta que Argentina es el principal país de Latinoamérica que está utilizando las criptomonedas. Esto es un claro ejemplo de que son un valor refugio para la inflación y le permite a los argentinos hoy en día por ser totalmente dueños de su dinero y protegerse contra esa inflación abismal que hay en Argentina. Pero bueno, ahí es algo que tenemos que estar vigilantes bien bien cómo lo van a hacer, qué propuestas van a lanzar para implementarlas. Pero yo creo que sí o sí, Bitcoin, hay mucha gente que es el futuro, yo creo que ya es el presente. Y vemos como cada vez más gobiernos, estamentos y grandes corporaciones están entrando de lleno en el mundo de las criptomonedas y sobre todo de Bitcoin. O sea que sí o sí, esto está aquí para quedarse y creo que todo el mundo lo que tiene que hacer ya es empezar a formarse para poder entender muy bien esta tecnología y cómo la pueden utilizar a su favor. Claro, en este caso, saber qué es lo mejor para el tema de Argentina, si adoptar Bitcoin o la dolarización, aquí tenemos que andar con cuidado, ¿vale? Es importante destacar que Bitcoin no es una solución mágica para ningún problema económico de un país, ¿vale? Su volatilidad pues representa riesgos y su adopción requiere sobre todo mucha educación y precaución. Además, el gobierno y los reguladores también deberían abordar pues cuestiones específicas de política económica y regularlo, pero no hacía el sentido, digamos, impositivo de más gravamen y de más impuestos hacia los ciudadanos, sino de aquellos terceros entes que son los que podrían facilitar pues el poner en circulación Bitcoin o donde los ciudadanos lo pudieran adquirir, ¿no? Exchange y demás. En este caso sí que la regularización tendría que ser para estos establecimientos, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí sí que podríamos tener, digamos que, por decirlo de una manera, el gobierno de Argentina, en el caso de querer, digamos, adoptar el tema de Bitcoin, sí que tendría que apostar por una educación financiera, sobre todo, fomentarla muchísimo dentro de los ciudadanos para que comprendan las diferentes opciones de inversión que pueden haber y sobre todo que entiendan mucho lo que son las criptomonedas y el blockchain, ¿no? Al final también ahí se tendría que abrir, digamos, como un nuevo campo de inversión por parte del gobierno, de las instituciones, en la inversión en la tecnología blockchain, ¿sabes? Promover esa investigación y el desarrollo de aplicaciones de esta tecnología para mejorar la eficiencia y la transparencia en diversos sectores de la economía. Luego, como te comentaba, ¿no? Tener una regulación clara y equilibrada para establecer regulaciones y, sobre todo, fomentar el cumplimiento y la innovación responsable dentro de este espacio criptográfico. Y luego, bueno, ayudar a todo el tema de fomentar la adopción masiva, de adoptar esa tecnología blockchain y de las criptomonedas en comercios, empresas locales para fomentar su uso cotidiano, ¿no? Que fuera un poco a poco conviviendo y luego ya se fuera dando ese pequeño salto. Y luego también, bueno, pues integrarse de toda esa colaboración a nivel global de la comunidad y trabajar con toda la comunidad financiera internacional para abordar estos problemas económicos y financieros y cómo la tecnología blockchain y sobre todo Bitcoin puede ayudar, ¿no? Total, Bitcoin siempre va a desempeñar una mitigación súper importante en el tema de la inflación porque sabemos que es una moneda deflacionaria, es un límite, solo se van a fabricar 21 millones de Bitcoins, con lo cual ahí es el tema que tenemos. Dolarizar Argentina dependería muchísimo al máximo, bueno, perdería, digamos, como si, por decirlo de alguna manera, todo ese control y dependería muchísimo de un tercero, ¿no? En este caso, bueno, pues en todo caso del dólar americano y demás. Con lo cual ahí estarían bastantes, por decirlo de una manera, bastantes vendidos en este sentido. Al final es poner un poquito de sentido común a las cosas, ver cómo la tecnología blockchain puede ayudar a los ciudadanos y cómo es un remedio para todo el tema de la transparencia económica, financiera, política y sobre todo al final que los ciudadanos puedan tener ese control de su dinero y poder protegerse contra la inflación. Pues un placer, Alberto, y ya sabes que estoy encantado de compartir contigo. Un abrazo.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 603 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, Alberto García, Cristian Galindo, quien les habla, Víctor Sujov, desde Buenos Aires, Argentina, Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.